es viernes 13 de julio de 2022, 1:31 de la tarde. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la eterna, la siempre presente a estas alturas, Josefina Ríos.
¿Cómo la le va? Omnipresente.
Oye, ¿por qué Rio Speedwagon? ¿Eh?
Porque we can't fight this feeling anymore. O sea, ya no lo podemos. O sea, creíamos que habían posibilidades, pero ya con los datos en Estados Unidos, yo creo que
a la embarrada.
Ya está difícil, ya está difícil seguir peleándola y probablemente ya el alza de tasa se habla hasta de 100 puntos base que podría tomar la Fed después de conocer el dato de inflación de 9,1 anualizado.
Recapitulemos. 1,3% de inflación se esperaba 1,1.
Sí.
Ah, eso es el dato mensual,
claro,
que hizo que la inflación saltara a 9,1% anualizado. ¿Ah? El mercado esperaba 1,1, por lo tanto, se esperaba un 8,9 anualizado, llegó a 9,1. De alguna manera confirmando, y eso es lo latero para los que apuestan por las acciones a estas alturas,
yeah,
de que la Fed tiene. Porque está la suma de datos de empleo potentes,
claro,
el mercado laboral fuerte, uh-huh, actividad económica todavía no, sin mostrar demasiados signos de recesión en Estados Unidos, no, todavía, inflación piqueando, como dicen, ¿no?
Oye,
picando.
Hace 40 años, desde 1981.
Tú no estabas ni viva a esa altura.
No, yo sí.
No.
Sí, pequeña, pero sí, viva.
Casi.
Viva,
fui
testigo de ese momento histórico.
Sí. De 40 años, sí, yo no, pero.
No, tú no estabas ni en la mente de Dios.
Claro. La mente de Dios, que tú sabes que mis hijos como que consideran que es un lugar y siempre me dicen, papá, ¿cuándo vamos a ir a la mente?
Es que es como un concepto. Uno desde chico se lo dice, no estabas ni en la mente de Dios.
No estabas ni en la mente de Dios.
Sí.
Oye, la reunión de la Fed es a final de este mes, 26-27. Y obviamente están todas las apuestas lanzadas sobre qué es lo que va a hacer o dejar de hacer la Fed. Se hablaba de 75 puntos base, ese era como el consenso.
Sí, pero acuérdate cuando, ¿te acuerdas cuando habla Powell y explica las decisiones en la última reunión y dice que el objetivo principal es obviamente que la inflación descienda y por lo tanto que no se va a escatimar en medidas? Por lo tanto, dado este escenario donde la inflación fue más alta de lo esperado, y como tú bien dices, hay espacio porque el empleo sigue fuerte, las empresas han estado informando durante esta semana y hay mixtas, hay algunas que han bajado, otras que han estado por debajo de lo esperado, pero otras que han estado incluso por encima de lo esperado. Hay espacio y hay margen para que la Fed tome decisiones más fuertes, más una terapia más de shock.
Okay.
Y en ese sentido hay muchos expertos que apuestan incluso por 100 puntos base, lo que sería histórico también dentro de la economía norteamericana, y lo que obviamente va a tener una resonancia a nivel mundial no menor, partiendo por nuestro país, que en este momento está justamente reunido el Consejo del Banco Central para tomar decisiones respecto a nuestra propia política monetaria, decisión que vamos a conocer cerca de las 6 de la tarde, tengo entendido.
Que se dio vuelta literalmente todo el escenario, ¿eh? Ayer las probabilidades de un alza de 75 puntos base eran del orden del 93%.
Ya.
Hoy día, ¿tú sabes cuáles son las probabilidades de un alza de 75 puntos base según lo que se monitorea en el indicador que estoy viendo yo?
¿Ya? ¿Cuál? No,
30%.
Imagínate.
70% de probabilidad de 100 puntos base.
¿Viste?
Cambió.
Estamos muy ayer, en línea con el mercado norteamericano.
Ayer la cosa era 93%, 92% decía 75, 8% decía 100. Hoy día eso se.
Claro, y mientras conozcamos los resultados de las empresas y si estos no son tan malos, probablemente ese número se va a seguir ampliando.
Increíble.
De aquí a que se tome la decisión el 26, 27 de.
Reportan bancos esta semana. Mañana reporta. A ver, tenía la lista por acá, pero reportan varios de los bancos más relevantes. Y eso obviamente que va a tener que ver también, los bancos son al final un termómetro de la actividad general de la economía.
Claro.
Entonces, lo que reporte o deje de reportar JP Morgan, Morgan Stanley mañana y hoy día al cierre del día. No, mañana JP Morgan, Morgan Stanley, que va a estar mucha gente mirándolos. First Republic también, que es un banco de tamaño medio. Y obviamente eso va a empezar a marcar un rumbo de si... Ah, y el viernes reporta Wells Fargo, BlackRock y Citigroup. Wow. Que son otros gigantescos. Sí.
Algo tendrán que decir al respecto. ¿Ah? Claro,
tal cual.
Sí, oye, en Chile el dólar, fíjate que baja.
No, no, pero estuvo...
Bueno, sigue altísimo.
Mientras ustedes hablaban, sí. Ustedes provocaron.
Sí.
Ustedes...
Bueno, así como alteramos también, damos esperanza.
No, y... porque fuera de broma, sí. En la mañana la cosa llegó casi hasta 1030, ¿no?
Mientras nosotros estábamos un poquito más bajo en la mañana, mientras nosotros estábamos al aire. Al final no sé, pero sí, estuvo bastante
alzado.
Sí, anda bien alzado de un tiempo.
Llegó a 1033, un cuarto para las 9. Después ustedes se pusieron a hablar, lo relajaron un poquitito.
Sí,
pero a las 9:22 de la mañana, mientras ustedes decían todas las cosas, no, llegó
ahí
a 1029,
ahí estábamos en las menciones.
1029, de nuevo. Y después se vino abajo. Y después se vino, o sea, abajo, entre comillas.
Está 1006 en este 1007 momento.
1007 casi.
Sigue siendo muy alto, pero está bajando un 1,29%.
Oye, hoy día estuve en una reunión donde hablamos de... Bueno, yo creo que el tema de conversación de todas las reuniones...
¿De qué hablaron? A ver, cuéntame. Te apuesto que
no,
sé.
No, pero lo que hay un medio consenso, y esto no es una buena noticia, es que hay una especie como de cambio estructural en la valorización de los activos chilenos frente al resto del mundo, ¿ya? Que se provoca principalmente porque... Esta es una opinión, vamos a ver si la comparte nuestro auditorio o no, pero... Independiente de lo que pase en septiembre, lo que está claro es que la clase política va a impulsar un nuevo sistema donde va a haber más gasto social y, por lo tanto, más déficit y, por lo tanto, más impuestos potencialmente y, por lo tanto, menos actividad económica, menos utilidades, menos atractivo para invertir en nuestro país. Lo cual no son buenas noticias, pero es como parte de a estas alturas del panorama, creo yo. Obviamente que no es lo mismo que gane el rechazo o que gane el apruebo,
no.
Pero en ambas opciones se habla de reformar la Constitución, en ambas opciones se habla de mayor gasto público y, por lo tanto, mayor carga tributaria y etcétera, etcétera. Entonces, hay una especie como que nos cambiamos de curva un poquito como país. ¿Eh? Estuvimos volando, si uno mira los fundamentales, que ve el precio del dólar, el cobre sigue estando arriba de $3,
Hoy subiendo,
qué bueno. Hoy día subiendo, 3.33. Debiéramos andar en la vecindad de los 700 del dólar. Y estamos en 1.000. Y por eso probablemente la diferencia se explica por lo que te hablaba de cambio estructural.
Bueno, viste que te mandé ayer, lo comentamos.
Lo de Colombia.
Mañana. Sí, y lo de Chile. Ha bajado desde el estallido social. Chile ha bajado un 43%, se ha devaluado la moneda chilena.
Increíble.
Es altísimo, es muchísimo.
Impresionante.
Y en Colombia, que vivió un proceso similar en el sentido de que también tuvo una revuelta, más acotada que lo que pasó en Chile, pero también tuvo una revuelta bien importante.
También eligieron un mandatario
bien de izquierda, pero que no tiene un proceso constitucional en curso. Aún. Bueno, por eso. Pero se ve reflejado, probablemente haya parte de eso. Y bueno, y también están menos afectos al cobre, hay que decirlo.
No, pero el petróleo les pega.
Bueno, pero eso nos pega a todos, po.
Claro, pero ellos son productores de petróleo en el grado marginal, ¿eh? No tanto como
claro.
Venezuela, pero sí.
Y claro, en ese sentido, bueno, Chile ha estado bien, bien, se nota ahí, es muy clara la curva, es realmente notorio la devaluación del peso chileno. Y si bien lo que tú dices es cierto, yo creo que vamos a entrar en un cambio en la economía chilena. También hay, visto desde otra perspectiva, y lo que dice alguna gente es que también cuando tú aseguras cierta estabilidad y paz social, también hay un ambiente que, pese a que puede haber mayor carga tributaria, si tú aseguras que se va a mantener eso y que va a haber una tranquilidad...
que no la van a cambiar todos los años.
Que no van a cambiarla todos los años.
Gracias.
También puede ser un tranquilizante y un incentivo para que lleguen inversiones. El punto es que lleguen, porque lo que es cierto es que de aquí, o sea, desde hoy y hacia atrás, una buena cantidad de años, la inversión está súper, súper detenida en nuestro país.
Frenadísima. Oye, el Banco de Canadá, Banco Central de Canadá, subió 100 puntos base la tasa de desesperada en 75. Así que no sé si es un indicador o no, pero...
¿Cuánto nos pega Canadá?
No, Canadá.
No, bueno, no, las mineras sí. Las mineras sí.
El
segundo, ¿sabías tú?
No lo sabía.
El segundo, bueno, después de Estados Unidos.
Mira, como stock de inversión.
Sí.
Mira.
Sí.
Banca, minería.
Básicamente minería y energía.
Mira.
Bueno, banca también hay, pero es uno muy relevante, pero el resto.
Sí. Ya. Vamos, tenemos a don Arturo Curce en línea. ¿Cómo está, don Arturo?
El oráculo. Fernando, Josefina, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Bien, pues.
¿Cómo se ve la cosa?
Bueno, estamos con un tipo de cambio sobre 1000, está en 1012 operando. Ha estado todo el día prácticamente entre 1012 y los 1000, ahí está un poco lateral. Viste un poco el dato de la mañana de inflación en Estados Unidos, que fue sobre lo esperado. Y eso yo creo que genera tal vez un poco una cierta debilidad en la mañana, pero yo creo que ya el dato, digamos, de inflación en los datos americanos ya está bastante incorporado en el precio del dólar, y por lo tanto aquí lo relevante es eventualmente lo que puede pasar la próxima semana en la reunión del Banco Central Europeo, y veamos si es que sube o no sube tasa de interés, porque creo que un poco la expectativa con respecto a que no va a subir tasa de interés fue lo que llevó a la cotización del euro a la paridad con el dólar, y por lo tanto, cierto, la fortaleza del dólar y esta depresión del tipo de cambio, ¿de acuerdo?
Claro.
Por lo tanto, es un tema, y por lo tanto, en el corto plazo, puede que estemos limitando un tipo de cambio en torno a los 1050, 1070, eventualmente hasta el próximo jueves, y de ahí tal vez se puede sincerar un poco esta cosa y empezar un poco a apreciarse. Lo otro es que el tema interno evolucione positivamente, haya más luces respecto a un acuerdo político con respecto a una nueva carta fundamental. Tal vez yo creo que podría aceptar las bases para que el Banco Central intervenga, tipo lo que hizo en noviembre del 2019,
claro,
que intervino después del acuerdo del Senado por la paz y la nueva constitución.
Claro. Oye, Arturo, pese a todos los vaivenes, el precio del dólar, la inflación, la bolsa extranjera, la bolsa Lipsa ha mostrado un buen desempeño. Está sobre los 5.000 hace rato, está hoy también subiendo, aunque no es permanente, pero ha tenido buenos resultados. ¿A qué crees tú que se debe esta situación?
Bueno, lo que pasa es que el reporte de utilidad del último año fue tan bueno en términos relativos que hizo que la valoración del mercado hoy día en términos de su múltiplo fundamental, pero que iba a esperar, sea la menor de los últimos 20 años. Yo nunca he visto una valoración tan barata en el mercado. Entonces, eso es lo que sostiene al Ipsa y un poco, yo creo que también sostiene un poco esta encuesta que están dándole una mayor probabilidad de prueba al rechazo y a la posibilidad efectivamente de hacer una constitución más adelante, reformar una constitución más adelante. Eso es lo que está manteniendo el Ipsa, y lo contrario, habría que ver después del 4 de septiembre cuál es el resultado y ver si el Ipsa se mantiene. O sea, frente a una prueba, yo creo que el Ipsa no se va a mantener a este nivel y lo que va a caer. Y por clarísimo. El contrario, debería seguir subiendo.
Okay. Así es. Bueno, don Arturo, muchas gracias, como siempre. Eso. Un abrazo.
Gracias, Arturo. Gracias, hasta luego.
Chao.
Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Como siempre, tan...
Es bien opinante, sí.
Preciso, jugado, sí. Conciso. Oye, para llevar tu negocio lo más lejos, o si quieres invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office, Los Libertadores. Tienen bodegas, más oficinas, desde 285 metros cuadrados en un gran lugar. Está toda la información en backoffice.cl.
Y ya comenzó el Winter Sale de Brooks Brothers, donde toda la colección de invierno está hasta con 30% de descuento durante todo el mes. Chaquetas, suéter, pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío. Y les recomiendo ir hoy día rápidamente antes de que se ponga a llover y a nevar probablemente en Santiago.
¿Sí? ¿Va a nevar?
Así dicen. Estamos preparándonos para eso. Sacando la sal para echarle al camino, todas esas cosas.
Ya. Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauca.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
EconoRent, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de EconoRent, calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Y si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, yo te digo que no te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
Santander sabía lo fácil que es invertir en dólares. Conoce la cuenta corriente de dólares de Santander que puedes abrir 100% online y que te permite invertir en los fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en santander.cl, Santander, tu banco.
¿Y qué es Fishot? ¿Qué son estos? ¿Cómo? No son vasitos, pero estos como envases bien bonitos por lo demás, de frutas, verduras, todo ese tipo de cosas muy saludables. Mejoran la salud y el bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. ¿Dónde los puedes comprar? En www.kefi.cl y también en Instagram, en @kefi_lifestyle.
Y el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot, ahora puedes elegir la energía que te mueve. Tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Nueva Multiestrada V2S ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con ellos para que no te lo cuenten y lo veas con tus propios ojos. Ducati Chile en Avenida Las Condes 11412.
Y de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Estamos?
Estamos.
Ya. Sí. Diego Mora, estratega de mercados en XTB, XTB, LATAM. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Hola, Diego.
Muy buenas tardes a todos.
Bienvenido.
Oye, se conocieron cifras de inflación en Estados Unidos. 1,3 versus el 1,1 que se esperaba el mercado, el dólar saltó, después volvió, recogió cañuelas, pero sigue estando arriba de 1,000 pesos. ¿Cómo están viendo ustedes y qué efectos puede tener este nuevo dato en las valorizaciones de los activos? ¿Dónde están las oportunidades, cree usted?
Sí, tremendo dato el día de hoy, la inflación más alta en 40 años en Estados Unidos, por sobre lo esperado. O sea, el mercado estaba preparado para un 8.8% de inflación interanual, finalmente fue de 9.1, y la reacción inicial es la que estaba esperando cualquier tipo de analista promedio, que es seguir apostando por la valorización del dólar, pero ya, como han pasado un par de horas, el mercado se está calmando y pareciera que el mercado ya está un poco ya sobrecomprado de dólar y está retrocediendo a pesar del alto dato. Por lo tanto, me da una sensación de que el mercado ya se está calmando un poco respecto al dólar.
Se cansó de pelearle al dólar.
Estoy hablando del dólar index, ¿ah? Uh-huh. Más allá del dólar peso.
Oye, Diego, ¿y cómo impacta esto, pensando sobre todo en la realidad chilena y en los precios de nuestros activos?
De forma directa, o sea, tenemos que considerar que sobre el 65% de la canasta base de los chilenos es importada. Por lo tanto, cuando estamos hablando del dólar, no solamente estamos hablando de la gente que está pensando en viajar o la gente que quiere hacer algún tipo de inversión en dólares, no, esto va mucho más allá y tiene directa relación con la inflación en Chile y con el IPC.
Oye, oportunidades, Diego, en este contexto, ¿qué es lo que están viendo ustedes en XTB LATAM?
Bueno, hay varias cosas que se pueden ir viendo, principalmente los mercados internacionales. Con la subida tan agresiva que está teniendo el dólar, los commodities industriales han tenido caídas sobre el 20%. Recordemos que desde el año 2020, en plena época post-COVID, desde marzo, para ser más específico, del 2020, hasta hace un par de meses atrás, los commodities en general duplicaron su precio. Estamos hablando del cobre, el zinc, el aluminio, los commodities de agricultura también, el trigo, el cacao, el azúcar. Todos estos commodities duplicaron su precio y con la subida del dólar tuvieron una corrección bastante fuerte, pero la tendencia estructural sigue siendo completamente alcista. Por lo tanto, en algún punto, el cobre, todos los commodities que yo estaba recién comentando, lo más probable es que retomen su senda alcista, en línea con el retroceso del dólar, que me animo un poco a decir que está cerca.
¿Por qué te animas a decir eso?
Bueno, hay varias estructuras técnicas en el dólar index, las típicas llamadas doble techo, y me llama mucho la atención que a pesar de que el dato del día de hoy haya sido el más alto en 40 años, que fue 0.3% por sobre lo que esperaba el mercado, ya se dejaron de superar máximos y se están dando patrones de reversión en el dólar index. Por lo tanto, mejores noticias no podrían haber ocurrido a favor del dólar, y a pesar de esto, ahora, a día de hoy, después de un par de horas, cuando ya el mercado se calma, el dólar está retrocediendo a nivel internacional.
O sea, en el fondo ya estaríamos, o el mercado ya habría tocado techo, según lo que infiero de tus palabras. ¿Eso es así?
Por lo menos a día de hoy, por lo menos en tiempo real, ahora a las 1:51 de la tarde, en el caso del dólar index. Que de
pero
hecho,
eso un poco index... a corto plazo, ¿no? Pensar claro. solo en hoy día, cuando claro, uno toma claro, decisiones claro. financieras, me refiero.
Es que decisiones financieras va a depender un poco del plazo que esté tomando cada uno, pero por lo menos... si la pregunta es si el dólar va a seguir superando los 1.026...
Hoy día tú dices que no.
Los máximos históricos. Durante la semana tampoco lo veo probable. Perfecto. Veo más probable un retroceso hacia los 985, 980, que es donde están los soportes más próximos.
Claro. Oye, y la gente que trabaja con usted en XTB Latam, ¿qué tipo de activo, además de commodity y tipo cambio, está mirando? Porque ha habido un retroceso fuerte en los índices accionarios en el mundo. El IPSA quizás es un poco la excepción, porque se ha mantenido más firme, aunque en dólares ha caído firme. Entonces, ¿qué cosa está despertando interés de los inversionistas?
Bueno, en los mercados internacionales tú puedes transar una amplia gama de activos. Estamos hablando que hay divisas, índices bursátiles, commodities, criptomonedas, ETF, acciones, y lo interesante es que a la hora de que los inversores o los traders operan en los mercados, pueden trazar tanto al alza como a la baja. Por lo tanto, cuando hablamos de oportunidades de inversión, no siempre estamos hablando de cosas que podrían subir de precio, sino que hay ciertos inversores que especulan y pueden aprovechar las caídas para ganar con esas caídas. Por ejemplo, ahora en la medida de que el riesgo está retrocediendo tan fuerte, el Bitcoin, el Nasdaq, las materias primas, hay inversores que apuestan a la baja y se van viendo beneficiados con esas caídas. Por lo tanto, no siempre claro. a la hora de especular estamos hablando de compra, sino que también hay otro sector que aprovecha las caídas.
Para vender.
Muchas gracias, Diego.
Ya, Diego.
Un abrazo grande.
Muchas gracias. Dale,
igualmente.
Hasta luego. Bien,
Diego Mora, estratega de mercados en XTB Latam, hablando de oportunidades en este mundo volátil y cambiante que estamos viviendo. Josefina, ¿a qué hora se conoce la decisión del Banco Central?
A las 6 de la tarde se supone yeah. que se conoce, pero son bien puntuales.
Rosana y sus boys nos van a...
Oye, Rosana y sus boys que están pasando un momento complejo, les ha tocado duro, además...
Okay. Pero es como parte de la vida,
¿no? Es parte de la... No, me imagino, no estoy poniendo en duda en ningún momento sus capacidades, muy por el contrario, pero están viviendo un momento que no se había visto, al menos que yo recuerde, donde al parecer la visión del Banco Central no está muy en línea con lo que está esperando Hacienda.
Es que ¿sabes lo que pasa? Mira, Josefina, te voy a decir una última reflexión antes que nos quede un minuto. Si tú te compras la tesis del cambio estructural en Chile, entonces no tiene ningún sentido que intervenga el Banco Central. Porque ¿qué va a hacer el Banco Central si hay
puede
un cambio?
Pelearla.
No. Es como tratar de poner un castillo en la arena, claro. un muro en la arena, sí, pues. Ahí contra el mar, digo. Ahora, si tú crees que no ha habido un cambio estructural en Chile... Entonces, claro, uno podría argumentar de que tiene un rol que cumplir todavía. Pero
sí. Ahora, las reservas hay, por supuesto, pero tampoco son las reservas que tuvo en algún momento en intervenciones anteriores. Por lo tanto, también hay que ser muy responsable ahí, sobre todo mirando el futuro, que además, es tan incierto.
Además, yo creo que no tiene mucho sentido, insisto. Sí. O sea, aunque tuviéramos un peso de reserva, ¿para qué hay que gastar ese peso si es que en realidad no iba a tener ningún efecto? Yo creo que eso es lo que están discutiendo hoy día. Estamos replicando la discusión claro. de la mesa.
Tenemos acceso.
¿Cómo será?
No, no sé. Yo entendería
¿Tú
poco
qué opinas,
probablemente.
¿Y tú consejera.
Ahora? Claro, consejera.
Consejera ¿qué Ríos, ¿qué opina usted?
¿Qué opinas tú? Ah, no, y allá no, yo estoy escuchando. Déjame.
Ya, un abrazo grande, no se vayan. Viene Jennifer López, la empresaria notable sí, en fantástico. Visionarios. Jennifer López. Y después viene Santiago Adicto con Don Gendelman.
Sí, qué gusto haberte visto.
Un abrazo.
Chao.